Hace 100 años, el científico alemán Alberto Berger asumió como el primer director de la Estanzuela, que entonces se llamaba Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional. Los objetivos principales de aquella estación experimental eran mejorar algunos cultivos, como el trigo, y producir semillas básicas. Este fin de semana, con el equipo de En Perspectiva, hemos recorrido largamente la Estanzuela y comprobamos que los rubros de investigación son más, han aumentado, aunque en esencia el cometido sigue siendo el mismo de 1914. O sea, producir y difundir tecnología para distintos sistemas de producción con énfasis en los que abundan en la región del litoral de nuestro país. ¿De qué modo contribuye la investigación científica al desarrollo de Uruguay? ¿Cómo aprovechan esa investigación los productores de alimentos? ¿Y cómo está presente en los alimentos mismos que consumimos cada uno de nosotros día a día? Bueno, ese es el tema que nos trajo hasta aquí, el que guió nuestra visita del sábado y domingo, y el que ahora vamos a debatir con nuestros invitados en la mesa y con el público que nos acompaña en el anfiteatro de la Estanzuela. Rosana, presentamos justamente a nuestros tertulianos.
Bueno, cómo no. Comienzo con el dueño de casa, Enrique Fernández. Ya nos acompañó en otra oportunidad, director regional de Iña La Estanzuela, desde hace una punta de años, ¿no? Bienvenido.
Y por lo menos más de siete. Porque hace siete años estuvimos acá, ¿no?
Correcto. Aprovecho a darle la bienvenida a todo el equipo del espectador y de la tertulia. Y un gusto tenerlos nuevamente aquí. Sí, ya hace 8 años que soy director.
Bueno, sobreviviendo. Y además yo aprovecho a agradecer a todo el equipo tuyo la forma que nos atendieron y nos hicieron pasar el fin de semana.
Seguimos
con dos productores agropecuarios, al costado del director, Andrés Mondón, productor lechero en Tarariras. Dicen que es la capital lechera, ¿no? Acá en el departamento de Colonia.
Eso dicen, pero digo, se disputa con alguna otra zona, pero bien, muy agradecido estar con ustedes y bienvenidos también.
Bueno, bienvenido. Y a mi izquierda, Francisco Rosa, productor agrícola ganadero en Yun, Río Negro, quien tengo el gusto de haber participado en alguna reunión CREA y conocer su establecimiento. Bueno, representante también de esta zona típica del litoral productivo. Bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y por último, compañerito de equipo, Rodolfo Catalán Irigoyen. Ya no precisa presentación el maestro, ¿no?
No, pero le precisa ánimo, y tenemos que darle ánimo al catalán.
Buenos días.
Particularmente castigado lo encontramos hoy, hincha fervoroso de Liverpool como es, el corazón por el piso.
La filial de Inglaterra perdió el campeonato en el último partido y la Casa Central de Uruguay descendió de una forma insólita, así que imagínate, estoy hecho pedazo.
Bueno, supongo que podrás sobreponerte. Estos temas te motivan, ¿eh? ¿Sí?
Claro que sí. Buen día para todos.
Bueno, vamos a empezar conversando con Enrique, el director de la Estanzuela, que, como decía Rosana, el sábado encabezó el equipo de técnicos que nos guió en la recorrida, una recorrida que hicimos para conocer algunas de las líneas de trabajo que se desarrollan acá. Sería bueno mencionar algunos de esos ejemplos para que el oyente, a su vez, vincule estos trabajos con temas que le resultan cercanos, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio de suelos. Están las fotos en Facebook, llaman la atención por todo el equipamiento, por el personal. Equipamiento, por un lado, muy esperable para algunos de nuestros oyentes, ¿no? Tubos de ensayo, todo eso. Pero, por otro lado, también equipamiento quizás desconocido, ¿no? Computarizado, de última generación. ¿Qué se hace en el laboratorio de suelos?
Bueno, en definitiva, la recorrida que tuvimos el sábado, vimos algunas de las cosas, algunas de las muchas cosas que se hacen en Estanzuela, y la visita, como la organizamos junto con Rosana, no fue fortuita, tuvo algunos puntos que quisieron destacar justamente algunas cuestiones que seguramente vamos a desarrollar. En el caso del laboratorio de suelo fue un claro ejemplo, muy concreto, de las plataformas que se necesitan, las plataformas analíticas que se necesitan para el desarrollo de la investigación que hacemos aquí y cómo van creciendo las necesidades. Ustedes veían aquel primer salón que vimos con mucho tubo de ensayo, mucha gente trabajando, hasta los últimos equipamientos, bastante más automatizados, donde ganamos en precisión y velocidad. Pero básicamente lo que hace el laboratorio es una serie de análisis muy amplia sobre características que caracterizan el potencial productivo de los suelos del Uruguay. sea en fertilidad, sea en cuanto a sus propiedades físicas o en cuanto a la capacidad de retener o brindar algunos nutrientes para el crecimiento de los vegetales.
En criollo, ¿eso qué quiere decir? Que el productor manda una muestra y en función de eso toma luego decisiones.
Exacto, hoy Emiliano lo decía, el laboratorio brinda soporte a los proyectos de investigación y a los productores. El productor puede mandar su muestra, es recibida aquí, procesada, solicitar diferentes tipos de análisis, por ejemplo, contenido de nitrógeno, contenido de fósforo, materia orgánica, pH, todos datos que sirven luego para manejar los cultivos o definir qué tipo de cultivo se va a desarrollar allí.
Yo recuerdo eso cuando me preguntaban en el jardín mío cómo hacía para tener las plantas así. El concepto es que las plantas necesitan nutrientes, y acá en el caso de cultivos, entonces,
para
hacerlo criollo.
Tú que dijiste que aprobaste suelos con 12, te acordarás que el suelo sirve no solo de soporte físico a las plantas, sino de fuente nutritiva.
Y Rosana tiene el jardín que tiene porque manda la tierra de sus macetas acá, a la estanzuela, para que se la analicen.
Exacto.
¿Sí? ¿Ese es el secreto?
El único concepto es que las plantas necesitan alimentos, sea agua o sea nutrientes en los fertilizantes.
Correcto. Bueno, después salimos al campo, salimos a recorrer las 1.200, 1.300 hectáreas que tiene la
estanzuela.
1.200 y pico. Son varias las unidades en las que se desarrolla trabajos vinculados con distintos sectores de la producción. Por ejemplo, la que llamamos, y ustedes llaman, Unidad del Lago. ¿Tiene algún lugar que es emblemático? Es todo un orgullo de ustedes. Allí está este experimento de rotación de suelos, que es el más antiguo de la región y uno de los más antiguos del mundo. Tiene 50 años de información acumulada. En dos palabras, vamos a recordar de qué se trata.
Correcto. Ese ensayo, como bien tú decías, se instaló en 1963 y el objetivo básicamente en aquel momento fue estudiar diferentes secuencias de cultivos para ver cómo ellas, la diferente combinación de cultivos o pasturas, afectaba en el largo plazo las propiedades físicas y la fertilidad del suelo. En aquel momento, en el 63, hay que recordar, Uruguay era un país netamente triguero, la zona triguera incluso era mucho más extendida que lo que hoy abarca la soja. Y muchos suelos empezaron a mostrar grados avanzados de deterioro, especialmente en la zona de Canelones, lo que era la zona productora, que era alrededor de Montevideo. Y se empezó a cuestionar un poco cuál era la tecnología que permitiría de alguna manera mejorar esos suelos o darle un horizonte de productividad más largo. Es así que se instaló ese ensayo donde hay tratamientos de unas secuencias de cultivo tras cultivo en estos 50 años, tratamientos testigos sin fertilizante, algunos donde se le ha ido agregando fertilizante, y combinaciones de esas rotaciones de cultivos y pasturas, de cultivos, perdón, con pasturas.
Capaz que el término es obvio para muchos, capaz que para otros no. Rotación lo que quiere decir es que después de haber plantado un determinado grano, por ejemplo, no se sigue a continuación con lo mismo. Se pasa a otro cultivo, ¿no?
Exacto.
Y después, en todo caso, se vuelve al primero, etcétera.
Correcto. La idea es establecer una secuencia, que así se llama, de diferentes cultivos a lo largo de un periodo de tiempo, digamos 5 o 6 años, que cumple determinadas condiciones. Permite realizar algunas cuestiones de manejo sobre el suelo y sobre los cultivos que tienen que ver con la fertilización, con el combate de malezas. Esa combinación no es fortuita, tiene una razón de ser.
Una razón técnica. Y eso, si lo unís al hoy con el plan de uso y manejo de suelos y las preocupaciones que se están viviendo a nivel nacional con el tema de pérdida por erosión, ¿cómo sería una herramienta de utilidad para la toma de decisiones?
Bueno, ese ensayo en particular ha brindado un cúmulo de información importantísima. Ha contribuido de alguna manera, junto con los que son conocidos como parcelas de escurrimiento, que también tenemos un ejemplo aquí en Estanzuela, que no las visitamos, pero básicamente lo que muestran es un poco lo mismo sobre parcelas que donde se controla. Parcelas, me refiero, es un pedazo de tierra pequeña donde se controla el escurrimiento que produce la lluvia y la erosión sobre diferentes tipos de cobertura de suelo. Un suelo desnudo, un suelo que tiene un campo tipo natural, o un tapiz natural, una pastura o un cultivo instalado. Ese ensayo de rotaciones, junto con este ensayo de parcelas de escurrimiento, ha permitido generar el ajuste de lo que hoy da base a la ley de uso y manejo de suelos, que es una ecuación desarrollada en otro país que se calibró para el Uruguay, que determina la cantidad de suelo que se pierde bajo determinadas condiciones de cultivo. La ley de uso y manejo de suelo lo que determina para los productores es lograr una secuencia, como decía Emiliano, que alcance una erosión tolerable, lo que se considera técnicamente como tolerable.
Y tú hablabas que era el año cero este, ¿no? O sea, a partir de este año es donde va a estar obligado el dueño del campo a tener un proyecto que establezca que su suelo, su chacra,
¿cómo se dice? Cumple con esa
condición. Cumpla con esos requisitos para cuidar el suelo.
Este es el año donde alcanza los 100% de los, al 100% de los productores agrícolas que tienen más de 100 hectáreas, si no me equivoco.
Y toda la información que ustedes han ido acumulando en ese predio va a resultar muy útil para
Sin
lo
duda,
que se viene.
Es un poco lo que estábamos tratando de explicar, es que justamente mucha de la información que surge de ese ensayo, junto con otra, ha permitido que el Uruguay tenga una ley de cuidado ambiental basado en medidas objetivas, que es este, es digamos lo que todos tratamos
de que
ocurra y ¿no? no que sea el capricho de nadie.
Le da respaldo científico. Y ahí está la parte de riego también, ¿no? En esa unidad del lago.
En la unidad del lago también estamos desarrollando desde hace muchos años el tema del riego, donde hemos tratado en los últimos años de darle un impulso importante, un poco porque está, lo vemos como una opción de producción a futuro. Más que interesante, una opción de intensificación. Digamos que el eslogan de esta estación es la intensificación sustentable, eso es lo que tratamos de manejar.
O sea, producir más,
pero
cuidando las condiciones. El medio ambiente y en particular el recurso suelo, ¿no?
Exactamente. Entonces, dentro de esas opciones, el riego aparece como una alternativa interesante, no solo como incremento de la producción, sino como un estabilizador de la productividad que se alcance. Y del cuidado de los recursos de alguna manera.
Ustedes trabajan en esas dos grandes líneas, ¿no? Riego para producir más y riego para poder sortear las irregularidades climáticas, ¿no? Falta de lluvias, exceso de lluvias no, pero sobre todo exceso de calor, ¿no? Que puede ser todo un problema.
Claro. Una de las cosas que discutíamos el otro día era que el cambio climático, donde más se evidenciaba en estos últimos años, no es tanto en los incrementos de temperatura o precipitación, sino en la variabilidad que han mostrado. Y esa variabilidad lo que determina para alguna producción que depende básicamente del clima es variabilidad en los niveles productivos. Y en casos como la lechería, que André después seguramente lo va a poder confirmar, donde se basa mucho en el uso de reservas, la estabilización es más fácil, pero el riego siempre es una variable que contribuiría de una forma fundamental.
La recorrida fue bastante más larga, pero yo elijo para terminar esta conversación contigo, Enrique, la unidad de ovinos. Uh-huh. Llama la atención que la estanzuela ubicada acá en Colonia trabaje en ovinos. Quizás para mucha gente la producción de ovinos está más bien en otras zonas del territorio. Sin embargo, no, acá hay toda una franja de territorio en esta parte sur del país que tiene las características del suelo que es típica y muy muy apropiada para los ovinos.
Con esa fanática de encargada que tenemos, imposible que no funcione el ovino, ¿no?
Sí, por suerte, Georgette Banchero, quien es la encargada de la unidad, estuvo con nosotros y nos explicó muy claramente. La unidad de ovinos en Estanzuela tiene una larga tradición, comenzando como unidad de productora de lana, lo que era hace muchos años la región. Hoy no es una zona de producción de lana, pero sí ha surgido una nueva oportunidad, y a nosotros nos gusta mucho explotar las oportunidades, que yo la quise traer a raíz de la reciente visita de nuestro presidente a los Estados Unidos, donde la carne ovina fue un tema importante. Y la unidad de ovinas desde hace muchos años trabaja justamente en dos líneas que tienen que ver con eso, y son la generación de razas prolíficas, de manera de incrementar el número de corderos de descendencia que uno puede tener por unidad de superficie, y además en razas que permitan mejorar la calidad carnicera de lo que tradicionalmente se hacía en Uruguay.
Las razas prolíficas, estamos hablando de razas cuyas madres tienen tranquilamente mellizos, trillizos y hasta cuatrillizos.
Correcto.
De todos modos, ustedes no llegan a la posibilidad de los cuatrillizos, según nos contaban. Prefieren no llegar.
Claro, nosotros apuntamos, primero que nada, a no trabajar esas razas que se traen del exterior en forma pura o como ellas, sino de tratar de absorberlas por las razas que, de alguna manera, están adaptadas a las condiciones del país y que todos conocemos. Y no apuntar a demasiado número de corderos, porque la habilidad materna de las madres, o sea, la capacidad de darle leche a sus hijos de las madres va a verse descendida, y la alimentación no es del mismo características del lugar de origen de esas razas. Preferimos manejar mellizos o trillizos, lo que incrementaría igual notoriamente la productividad de corderos del Uruguay, y a su vez incorporar otras razas que le den propiedades de mayor crecimiento y obtener corderos pesados, como normalmente hablamos en la jerga, más rápidamente y de características mejores.
Hoy la producción de carne de cordero es uno de los rubros de mayor rentabilidad, ¿no?
Está avizorado como un rubro que puede incorporarse, siendo una invernada muy corta, que calza muy bien con los sistemas agrícolas. Se ata con esto de la ley de uso y manejo de suelo, donde los espacios de coberturas o puentes verdes van a empezar a jugar un papel muy importante, ya lo vemos este año en la demanda de semilla, y el cordero aparece como una alternativa que no competiría con la agricultura en cuanto a espacio en la rotación, permitiría igual manejar una secuencia agrícola razonable, y desde el punto de vista de los números, más allá de que puede combinar en esto, aparece como muy atractivo.
¿De qué manera contribuye la investigación científica al desarrollo de nuestro país? Eso es lo que estamos discutiendo esta mañana en la tertulia agropecuaria desde Iña La Estanzuela, en el departamento de Colonia. Aquí estamos en uno de sus anfiteatros. Aquí estamos con la webcam funcionando, así que si ustedes nos están siguiendo a través de internet pueden observar lo que ocurre en esta mesa. Una mesa en la que está por un lado el director regional de Iña La Estanzuela, el ingeniero agrónomo Enrique Fernández, con quien charlábamos recién, pero también hay productores. Y bueno, justamente, habiendo revisado con Enrique a grandes rasgos qué es Iña La Estanzuela, qué hace, sería bueno averiguar ahora de qué manera se da el intercambio entre los investigadores y los productores. ¿Cómo es la interacción La Estanzuela-producción? ¿Quién empieza?
Francisco.
Bueno, yo como productor estoy vinculado con el INEA desde siempre. Es para mí un referente en cuanto a información y a datos y a investigación, que en los últimos 20 años han pasado muchísimas cosas en el rubro y bueno, siempre el INEA me dio un sustento de información y de la parte de evaluación de cultivares y todas esas cosas, donde uno puede ir a buscar información sin tener que andar investigando o probando en nuestras casas, cosa que es muy complicado.
Tú dijiste al pasar evaluación de cultivares. En dos palabras, ¿qué es eso?
Y bueno, Línea tiene desde hace muchos años una evaluación de todos los cultivares, lo que son cultivos de grano y cultivos forrajeros, donde los ensayos a uno le permiten saber, bueno, épocas de siembra, tipo de fertilización, rendimientos en los años, todas las estadísticas que a uno le... Es información para tomar decisiones cuando uno va a aplicar la tecnología.
Diferentes materiales genéticos, ¿no?
Y después, bueno, relacionado con el INEA, a través de ensayos que hemos hecho en nuestra casa, como fue un ensayo de calidad de carne que hicimos en el año 2005, creo, donde medíamos el área ojo de bife de los crecimientos de las recrías en la invernada. Y ahora estamos con Georgette también, que me pidió una mano para hacer un estudio de los corrales de engorde.
A ver, vamos por partes. ¿Cómo es eso de...?
El área de bife.
El área de ojo de bife...
Eso, ¿qué es el área de ojo de bife?
Llevar bueno, un plato de comida, ¿ver?
Sí, ahí está. Es bife, vamos derecho al plato.
Es la costilla con lomo que se mide... Y lo que se mide a través de ultrasonido es la evolución, el crecimiento de los animales, para ver según el tipo de alimentación y eso cómo va evolucionando.
Y o sea, lo que se mide es...
Los centímetros cuadrados que tiene el lomo a la altura de cierta...
La superficie de corte transversal del músculo.
Cuanto más grande el número, ¿cómo es la historia?
Bueno, más grande, mejor, más carne, más rico, mejor. Más seguro. Y después...
¿En ovinos cuál era el otro trabajo?
No, en engorde a corral estamos...
Engorde a corral, perdón.
Sí, empezando ahora con Georgette, que me pidió, yo con mucho gusto le dije que sí. Me encanta tratar de devolver un poco todo lo que me han dado. Y también a través de la Sociedad Rural...
En ese caso, ¿qué es concretamente lo que se investiga?
Y bueno, está medio por organizándose, ¿no? Es un tema de acidosis, del efecto del comer mucho grano en los animales, en los encierra de corral, hay un estudio de ciertos picos de pH en el rumen. Es un tema bastante complejo y
sí, estamos hablando de cuando el ganado no se alimenta a campo natural, sino
exactamente,
que
confinamiento,
en determinados momentos de su evolución se confina en un corral, y ahí entonces la alimentación pasa a ser de otro tipo.
Exacto.
Básicamente
es una alimentación en base a grano con un alimento muy concentrado, lo que trae distorsiones en el rumen, que las vacas están hechas para comer pasto en realidad. Nosotros las obligamos a, y bueno, hay mucho para investigar ahí. Y después también yo, a través de la Sociedad Rural de Río Negro, del cual soy integrante de la directiva hace muchos años, tenemos un convenio con el INEA, que me decía Rosina que es de los primeros convenios que ha hecho el INEA con productores en el año 72, en donde hacemos la evaluación de cultivares en nuestra zona. Y bueno, soy productor CREA yo hace 10 años y el INEA y FUCREA también tienen una vinculación bastante importante. En definitiva, a mí en línea siempre me resultó como algo donde ir a buscar las dudas que tengo, y bueno, he participado en innumerables jornadas técnicas y ahora me parece también interesante el tema del internet, que van a empezar a transmitir un poco las jornadas para llegar más, que a veces para nosotros es difícil venirnos hasta acá por las actividades y eso, como una nueva herramienta para, bueno, y uso la página de línea continuamente para buscar.
Sí, claro, ese sería otro capítulo, explorar las formas de comunicación, ¿no? Cómo se da el vínculo entre la investigación y el productor. Como tú decías, se da muchas veces de manera directa, ¿no? Tú venís acá, planteas inquietudes, pedís determinada investigación o determinado estudio. Otras veces ha pasado que la estanzuela va a tu predio y te propone un proyecto. Pero después está también lo que es el intercambio a distancia, ¿no? El intercambio con la página web. Ahora están empezando a transmitir en video, en vivo, varias de las actividades.
Correcto.
Están las jornadas, ¿no? Las jornadas.
Jornadas
¿qué
técnicas.
Son? ¿Qué son?
Son, sí, jornadas técnicas.
De actualización.
De actualización o de para ver investigaciones nuevas. ¿Sí? No, y otra cosa que es importante que uno está atormentado de información privada de laboratorios y yo veo como a línea como algo más neutral, que está, o sea, que estudia todos los casos como un testigo de, y bueno, y siempre haciendo punta en la parte de investigación, ¿no? De producción de carne y todo eso, siempre uno está como.
Una preguntita, yo que te conozco, que sé que sos un gran emprendedor, ¿cómo ves tú al resto de los productores en general? Capaz que te mueves en un entorno que básicamente son emprendedores, pero la llegada o la forma de ver desde el lado de la producción hacia la necesidad de estar cercano a un centro de información, ¿ves que hay un movimiento generalizado? ¿O son pocos los que detectan la importancia de estar cerca?
Yo, en la zona que nos manejamos nosotros, el cambio ha sido muy grande, ¿no? Pasamos de los últimos 15 años a cambiaron de mano casi todos los campos. El rubro principal hoy es la agricultura, sin duda. Y yo veo que esa gente está como más en su casita, los argentinos, las grandes empresas que plantan están más encerrados en su tecnología y traen tecnología de otras partes, pero a nivel grupo CREA y a nivel de productores, que yo diría que históricos de acá, yo creo que línea y la investigación, o sea, nos tratamos de acercar y estamos siempre en vinculados con ellos.
Enseguida vamos a conocer la experiencia de otro productor que también nos acompaña en esta mesa. Seguimos desde INEA La Estanzuela, en el departamento de Colonia. Seguimos explorando de qué manera la investigación que se desarrolla en esta estación experimental se vincula, impacta, incide en la producción. Tenemos la experiencia de dos productores, conversábamos con uno de ellos recién. Pasemos al otro invitado, pasemos a Andrés Montón, que decíamos que es productor lechero acá cerca, en Tarariras. Rosana, tu pregunta.
No, se me ocurría que dado que el caso tuyo es lechería, para complementar lo de Francisco, podrías poner algún ejemplo de cómo viviste tú como empresario, sobre todo en el desarrollo de los últimos 10 años, ejemplos concretos de adopción de tecnología, dada tu vinculación o tu acercamiento a la información y generación del conocimiento.
Sí, mi relación con INEA en lo personal y en lo profesional es muy estrecha, vivo muy cerca. Hice mi tesis aquí, en la unidad de lechería, en el año 89-90, así que viví lo que fue el inicio de INEA. Y eso ha sido una contribución muy importante para nosotros por el tema de que INEA ha marcado un camino o ha por lo menos trazado los grandes objetivos de la lechería. Y los productores hemos ido colaborando o siguiendo esos caminos. INEA fue de los tambos que primero tomó medidas como apariciones estacionales, grandes producciones de forraje, calidad de leche. Entonces, ese tipo de cosas ha ido colaborando con la zona y con el país. Y digo, nosotros estamos muy cerca de aquí, es muy común venir, pasar por frente a INEA y entrar a consultar.
Por ejemplo, ¿consultar qué? ¿Algún caso concreto?
Consultas nutricionales sobre el ganado, consultas...
¿Qué quiere decir consulta nutricional sobre el ganado?
O sea, todo lo que es alimentación de ganado. Acá hay técnicos que han trabajado toda una vida sobre lo que se le da de comer al ganado. Sobre cómo manejar eso con tiempos y calidades de comida. Es muy común pasar incluso con muestras de alimentos para que ellos lo vean o para que lo analicen, no solo en el laboratorio de suelo, sino también en diferentes laboratorios de acá.
¿Cómo ve el consumidor de leche? Alguien que está preparando su café con leche ahora, ¿cómo ve el efecto eso de tu consulta de la nutrición del ganado lechero después en lo que está tomando o en el yogur o en lo que sea?
Yo creo que la investigación no solamente es importante, sino que es imprescindible frente a lo que se produce. No es fácil cuantificarlo, pero sí, no existe la producción sin investigación y sin una guía para los productores, ¿no?
Enrique, ¿qué ibas a agregar sobre eso?
No, complementando lo que Andrés está diciendo, que es muy pertinente. Primero que nada, desde el punto de vista nutricional, como él dice, la lechería juega con un margen sobre los costos bastante estrecho y apunta a niveles de productividad alto. Y la nutrición sobre una base pastoril como tiene el Uruguay se juega en cada tipo de alimento y en cada contenido del alimento. Y a veces los productores nos traen muestras de alimento para que determinemos los contenidos de energía, de proteína, las características del alimento. Y a su vez, ¿cómo complementa la base pastoril? No todos los alimentos van a jugar en todos los momentos del año de la misma forma.
Sí, la base pastoril quiere decir la vaca comiendo pasto.
Fundamentalmente pasto, que es el alimento barato.
Pero están los complementos, ahí es cuando hablamos de alimentación.
Exacto. Y lo otro, que Andrés decía muy bien, la industria de por sí ya ha fijado algunos estándares en el pago que tienen que ver con el contenido de grasa y proteína de la leche que le permite derivar ciertos subproductos. Manteca, caseína, etcétera, etcétera. En base a eso y la alimentación, vamos a ver qué características tiene la leche en cuanto a esas variables por las que el productor obtiene su precio. Uh-huh. Y ahí también tratamos de jugar un papel.
¿Francisco?
No, yo quería agregar que también que nosotros los sistemas ganaderos que estamos implementando ahora por un tema de que estamos obligados a usar granos y eso, la calidad de los alimentos y la parte nutricional pasó a ser algo muy importante que antes, digo, no teníamos conocimiento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora la famosa cuota 481, que es una carne de calidad, supuestamente tiene todo una reglamentación de los alimentos que uno le tiene que dar al ganado en base a los kilojoules, etcétera, etcétera, lo que nos ha obligado a parecernos más a un lechero que al ganadero tradicional, claro, que nosotros estamos acostumbrados.
Le cuento a los oyentes que cuando hicimos la recorrida el sábado estuvimos en la unidad de lechería, estuvimos en particular en el tambo, y ahí vimos trabajos que se están desarrollando y que quizás no son para ahora, sino para el futuro. Por ejemplo, una investigación a propósito del estrés térmico de las vacas en el momento previo al ordeñe. Ahí encontramos un galpón donde las vacas, antes de pasar justamente a las ordeñadoras mecánicas, para empezar tienen sombra, tienen ventilación de aire e incluso aspersores que las refrescan con agua, ¿no? ¿Cómo es eso, Enrique?
Sí, es como tú lo decís, en los últimos años se ha verificado que hay un importante impacto de las temperaturas altas sobre la producción de leche, o sea, afecta el metabolismo de la vaca, como el de cualquier ser humano le pasaría un poco lo mismo, y deriva energía hacia otros procesos que son el enfriamiento del animal en lugar de destinarlo a producción de leche. Ese efecto de la temperatura ha sido estudiado, bueno, hemos tenido nosotros estesistas aquí, y algunas medidas de manejo ya se han implementado, que es al momento del ordeñe, tratar de que la vaca tenga un mejor confort y pueda arribar a una temperatura en cuanto a su metabolismo menor.
Los productores, un productor como el que tenemos en la mesa aquí, Andrés, ¿está atento a este tipo de posibilidades?
El tema es, ya es un tema para hoy, la vaca consume mucho pasto, pero mucho grano, genera mucho calor y tiene que liberar ese calor. La temperatura de confort de una vaca de alta producción son 5, 10 o 15 grados máximo. O sea, todo lo que es por encima le cuesta liberar calor. Entonces es muy importante, cualquier medida que ayude a liberar ese calor la hace producir más. Por eso ya es un tema de hoy y es un tema que se viene para todos los productores de una forma o de otra. O sea, no hay que adaptarlo eso.
No hemos escuchado hasta ahora el catalán. Y no es porque esté apesadumbrado por el descenso de Liverpool, sino porque lo hemos venido reservando para la última parte de la tertulia. Ahora vamos a discutir a propósito de estas experiencias y justamente... el impacto que tienen en el desarrollo de nuestro país, en este caso en el sector agropecuario, pero más en general en la actividad económica del Uruguay. Seguimos desde aquí, desde la Estanzuela, con Enrique Fernández, director de la Estación Experimental, Francisco Arroza, productor agrícola ganadero en Yung, Río Negro, Andrés Mondón, productor lechero en Tarariras, Colonia, y Rodolfo Catalán Irigoyen. Catalán, estabas por agregar algo.
Sí, en primer lugar que esta tertulia va a ser quizá la menos confrontativa que haya participado, porque obviamente todos estamos de acuerdo en la importancia de la investigación. Podremos discutir cosas de matices, si debe ser más básica, más orientada, si debe financiarla el Estado, o debe ser exclusivamente privada, o debe ser mixta, como es el caso de la Estanzuela. Pero son cosas en las cuales en lo básico vamos a coincidir. Y el conjunto de nuestra sociedad puede tener la absoluta tranquilidad de que el retorno económico del esfuerzo que hace para financiar la investigación es ampliamente satisfactorio. Una evaluación hecha por una consultora privada hace 2 o 3 años dio que para los últimos 20 años, desde la creación de línea hasta ahora, el retorno fue de 16-1, o sea, cada dólar invertido retornó a la sociedad en forma de incremento de las distintas producciones 16 veces. Entonces, podemos tener la más absoluta tranquilidad en ese sentido.
Ese estudio, por lo que recuerdo, abarca el periodo desde la creación del INEA. Sí. El INEA está cumpliendo 25 años, ¿no? En este mismo año 2014,
correcto,
la Estanzuela cumple 100 y el INEA 25. El estudio abarca este lapso de los últimos 20 años, pero no se refiere solo a la investigación realizada por INEA, sino toda la investigación vinculada con el agro, según lo que recuerdo, ¿no?
No. Fue una evaluación de los 20 años, se hizo en el 2011, si mal no recuerdo, y se hizo la evaluación de los 20 años a partir del 89 de la creación de línea hasta ahora, pero referida exclusivamente a línea.
¿Sí? ¿Es así, Enrique?
Es correcto, sí. Lo que quizás confunde un poco es que en una primera parte del estudio abarca todo el conocimiento generado y se dice allí que por cada 1% que se incrementa el stock de conocimiento generado por quien sea, un 0,35% incrementa el Producto Bruto Agropecuario. Pero aparte, individualizando los aportes de línea, que era lo que decía el catalán, es esa relación, 16-1 específicamente.
No, lo digo porque no solo el INEA desarrolla investigación en agro, ¿no?
Por supuesto.
Por ejemplo,
supuesto,
la Universidad de la República, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria trabajan en estas mismas áreas.
Y muchos privados cada vez más.
Exacto.
Entonces, por supuesto, pero es lo que se midió el retorno, se midieron, como dice Enrique, dos cosas. Una, el impacto global de la investigación sobre el producto. Y la segunda, la eficiencia del uso de los recursos por parte de ellos. Esos recursos, como creo que todos saben, pero no está de más recordar, provienen en partes iguales de la producción primaria, que aporta el 4 por mil de todas las ventas finales, siendo las empresas comercializadoras los agentes de retención, pero que se deducen automáticamente en cualquier venta que hace un productor, y el Estado, que a posteriori aporta una cifra similar de lo que se haya recaudado por ese concepto. Entonces, la investigación y la Junta Directiva está integrada por dos miembros del Poder Ejecutivo y dos delegados de las gremiales de productores. Entonces, este modelo, que es bastante poco frecuente y que es muy bien valorado por otros organismos de investigación de la región y de América, que todos quieren, en alguna medida, desde el punto de vista institucional, ir a formatos parecidos al de línea, tiene muchas ventajas. Y yo quería mencionar, simplemente complementando lo que decía Enrique al principio sobre los laboratorios, es que se ha desarrollado también en los últimos años una mayor integración entre las funciones de una serie de laboratorios, de lo público y lo privado. En otras épocas, el Ministerio de Ganadería mantenía laboratorios financiados y gestionados públicamente para sus labores de control, de inspección, etcétera, y también para darle servicio a los productores. Por otro lado, los organismos de investigación obviamente necesitan laboratorios. Entonces, en los últimos años se ha fortalecido una tendencia en la cual el INIA pone los locales, pone toda la gestión en base a sus técnicos laboratoristas, y el Estado, por lo general, hay distintas formas, pero por lo general lo que hace es adquirir los equipamientos. Y luego los servicios, el INIA da los servicios al Estado de inspección, de control, con lo cual el Estado se saca de encima todo el problema de gestionar sus propios laboratorios. Eso lo hace el INIA, que está mucho más especializado, mucho más capacitado para hacer eso mejor. Y por otro lado, los productores tienen laboratorios plenamente confiables desde el punto de vista técnico y que además no tienen un objetivo de lucro, como se suele decir, con el laboratorio, sí cobran una tarifa que es más o menos algo como para cubrir los costos, pero que en definitiva abarata el precio que paga un productor porque no está el componente de ganancia, y por otra parte el productor puede tener confianza de que le van a dar la información más seria y objetiva. Entonces, todas estas actividades son cosas que se han ido desarrollando en los últimos años, que hacen más fluida y más eficiente en conjunto la interacción público-privado que está en la base del institucional de línea.
De todas formas, está bárbaro que haya competencia privada, porque me parece que eso ayuda a que todos mejoren, ¿no?
Rosana, vamos entrando al final, digamos, a redondear todas estas consideraciones. ¿Con qué tipo de preguntas?
Hay un tema pendiente que hemos tratado varias veces en las tertulias, y es el tema de si el agro agrega valor, no agrega valor, como que el ciudadano, si no ve la soja convertida en aceite, le parece que acá no pasó nada y son puros granitos, por poner un ejemplo nomás. Entonces me gustaba, Catalán, que repasaras un poquito cómo la investigación y la tecnología aplicada están colaborando e incorporando valor en los procesos productivos, pero con ejemplos bien concretos del claro. Día a día, un plato de arroz, un churrasco. Claro.
En general existe la creencia de que solo existe la tecnología de productos, que para agregar valor hay que ir hacia un producto más elaborado. Pero también está la tecnología de procesos, que es hacer en forma más eficiente el mismo proceso. Yo reiteradas a veces en la tertulia he destacado que el sector agropecuario, por definición, su agregado de valor es en los procesos y no en los productos, porque en los productos, cuando cambia de producto, en general se deja de imputar a valor primario, sino que pasa a ser industrial o pasa a ser de los servicios. Entonces, para poner un par de ejemplos, como preguntabas, pasar de producir, por decir algo, 3.000 o 4.000 kilos de arroz por hectárea, que producen muchos países producen eso, a producir 8.000, como produce Uruguay, y el récord mundial, con la mejor, además, atención del ambiente a través de los sistemas rotación-pasturas desarrollados en gran medida por INIA, agrega mucho más valor. Mucho más valor que exportar una parte del arroz en forma de croquetas, por decirlo. Porque el sector agropecuario, y esto lo sabíamos intuitivamente todos, pero últimamente lo midió la Facultad de Ciencias Sociales en un trabajo muy importante, es por lejos el sector de la economía que tiene más efecto multiplicador hacia atrás, a todos los servicios de preproducción, etcétera, a la investigación, por ejemplo, y también hacia adelante con las industrias y con los servicios vinculados. Entonces,
¿otro ejemplo que podrías manejar, aparte del arroz?
Bueno, mira, casi todos. Pasar de 1.500 litros de leche que se producían hace 15 o 20 años a 4.000 litros por hectárea que se producen ahora, genera mucho más valor para el conjunto de la sociedad. Lo distribuye muy bien porque, por el efecto multiplicador que te digo, genera empleo en la industria, en los servicios de todo tipo, amplía el ingreso y lo distribuye mejor. Eso tiene mucho más importancia desde el punto de vista de las cuentas nacionales que si exportamos un poco más de yogur o un poco. No quiere decir que no haya que intentar hacer lo otro. Simplemente hay que entender que no es esencial, que lo esencial es ser más eficiente. Y la tecnología de procesos
no, pero además
podría... es una apuesta a hacer mejor lo que ya sabemos hacer y no ponernos a hacer cosas que no sabemos.
Tú manejaste dos ejemplos en los cuales lo que se produce debido a la mejora en los procesos es un aumento de la productividad. Sí. Pero también podríamos agregar otros en los que se produce un aumento de la calidad del producto, ¿no? Recién, por ejemplo, hablábamos de la carne, el ir a determinado tipo de carne que después permite acceder a mercados que son más exigentes y que pagan mejores precios, ¿no?
Pero por supuesto, pero lo que hace Uruguay, los dos ejemplos que puse, el arroz es mejor ahora que antes, la leche es mucho mejor ahora que antes, la carne también. O sea, no va en desmedro de la calidad en absoluto.
Enrique.
No, Hugo, iba un poco en ese sentido. Yo decía al comienzo que un poco el eslogan de esta estación...
Perdóname, Enrique, que te interrumpa, porque mencionó lo de la soja. ¿Qué pasa con la soja? La industrialización factible de la soja tiene gigantescas escalas de producción porque el agregado de valor es mínimo. Y lo único que se hace es apartar el aceite por un lado y la proteína para raciones por otro. Si nosotros pasamos a exportar soja con ese procesamiento, tendríamos una enorme fábrica totalmente... robotizada probablemente, donde generaría muy pocos empleos y generaría muchos problemas en la comercialización, porque después esos dos, que son productos prácticamente primarios, el aceite y la cosa, lo tenemos que exportar todo, no vamos a traer todos las vacas lecheras de la India o de China acá al Uruguay, lo tenemos que exportar. El nivel de agregado de valor industrial es mínimo y quizás sea una restricción fuerte para la expansión de la producción primaria.
¿Ahora sí?
No, muy cortito, digo, en el mismo sentido, yo decía al principio que un poco el eslogan de la estación era la intensificación sustentable, y la intensificación no solo implica incrementos de la producción, cada mes más es más agregado de valor que incrementos de la productividad, y el agregado de valor hoy pasa por muchas cosas, y es el nicho que nosotros vemos para Uruguay, el Uruguay del futuro, o eso que nuestro ministro suele llamar el Uruguay agrointeligente. Incrementos o agregado de valor por el lado del cuidado de los recursos naturales, porque los mercados lo están valorando, de la calidad del producto, como tú decías, Emiliano, la calidad intrínseca, que es en cuanto a las propiedades del propio producto, calidad alimenticia, nutricional, o la calidad extrínseca, que tiene que ver con los procesos en los cuales ese producto se produce, pero hay otra cantidad de cosas que se han ido agregando cada vez más. Y una variable que, de hecho, yo apuesto y confío en que se vaya desarrollando, es el valor o el agregado de valor que hace el propio, como yo le llamo, vehículo tecnológico de por sí. ¿Qué quiero decir con esto? La semilla de soja de por sí tiene un valor muy alto en cualquier mercado. Esa semilla hoy es un vehículo tecnológico para llegar a muchos productores, pues junto con ella va el manejo del cultivo, va la fertilización, y esa semilla implicó mejoramiento genético, implicó una cantidad de cosas. El Uruguay en un momento exportaba muchas vacunas, hoy por determinadas características. Hay una cantidad de productos tecnológicos, de tecnologías duras, que Uruguay podría hoy desarrollar en base al conocimiento, no solo de línea, sino del sistema de conocimiento y de generación de tecnología, que puede tener un futuro importante.
Para, no sé si ya estamos cerrando, pero...
Podemos recurrir a los dos productores que están en la mesa y que en estos minutos prácticamente...
Pueden intervenir callados. En esta. Me llegó un mensaje que decía: sembrar en investigaciones, cosechar en progreso. Y a mí lo que más me interesa, como siempre, es dedicarme al público urbano o al que no está en el tema y de alguna manera responder: ¿esto es progreso para el país en su conjunto o queda limitado al sector productivo?
Yo quiero agregar una cosa que a mí me parece en la ganadería, que uno parte de un rodeo y produce animales de cero. O sea, uno vende un novillo gordo con muchísimos productos que da, y es todo valor agregado, porque partimos de un rodeo de vacas, gestamos un animal que no existía, o sea, no sé qué llamarle valor agregado a eso, o cómo, pero... Y después otro detalle que además de nosotros tratar de mejorar en la eficiencia de los procesos y todo, todo atrás tiene una ecuación económica, porque nosotros vivimos de eso, y que bueno, la jugada es tratar de combinar las dos cosas, de producir más y que a uno nos vaya mejor, ¿no? Porque cualquier intensificación significa más riesgo, más inversión y más trabajo también.
Sí, lo mismo sucede con la lechería. Estamos transformando energía y nutrientes en pasto, y el pasto lo transformando en leche, que después, el ejemplo del compañero puede ser en yogur, lo que sea, pero creo que el valor más importante es, yo hace, como comenté, hace 25 años estaba en el INEA, acá se producían 3.000 litros por hectárea, hoy se producen 10.000 y de una leche de mucho mejor calidad. O sea, esa leche vale por la cantidad que se aumentó y vale por la calidad. Digo, los mercados que tiene Uruguay hoy son mucho mejores de lo que eran hace 20 años, y el precio que tiene para el país, el retorno que tiene esa leche, es un valor incalculable, ¿no?
Sí, y yo agregaría que, además de que se produce más y mejor leche, se la produce en condiciones más sustentables, ¿no?
Sí, porque sin duda.
Todo el tema del impacto ambiental de un tambo es una materia en la que se ha empezado a trabajar en los últimos años, y que por décadas fue algo ignorado, relegado, y que existía.
Sí,
y que existía y que traía sus problemas.
Sin duda.
Ahora, ahora allí también se invierte, ahora allí también se investiga, y por lo tanto estamos en condiciones de seguir en esta y en otras, y en otras actividades de producción tranquilamente, bueno, con cierta tranquilidad, con mayor tranquilidad que antes, ¿no?
La propia intensificación que obliga a que todo el cuidado del ambiente sea una de las materias pendientes, ¿no?
Y todas las exigencias que nos vienen del exterior apuntan en el sentido de agregarle valor, porque si vos tenés que tener en cuenta el bienestar animal, si tenés que trazar los productos para que se pueda reproducir toda su vida, todas esas son agregados de valor sin que necesariamente implique un cambio del producto.
Enrique.
No, un poco justamente en eso, en la medida que uno intenta intensificar, tiene que tener claro que va a presionar cada vez más el recurso, y de alguna manera el recurso no solo vale por el agregado de valor, vale como recurso, que tenemos que sostener en el tiempo para seguir produciendo, como tú decías. Entonces, en esa medida, tienen que ir necesariamente de la mano ambos componentes en esta ecuación.
Desde la audiencia, además de comentarios, llegan consultas que... en un ejemplo puedo aterrizar con este mensaje, el de Ricardo. Soy de Juan Lacase, trabajo en una granja de inclusión. Me interesa obtener información a propósito de producción lechera. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, los ponemos en contacto.
Sin duda. A través de la página web seguramente va a encontrar información, pero en último caso que se comunique con nosotros y en lo que podamos lo vamos a tratar de solucionar.
¿Cerramos esta tertulia agropecuaria? Enrique Fernández, director regional de INEA La Estanzuela, Francisco Arroza, productor en Chun, Andrés Mondón, productor en Tarariras, Rodolfo Catalán y Irigoyen, gracias por acompañarnos en esta mesa, gracias por acompañarnos en esta discusión esta mañana. Rosana.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la gente de La Estanzuela que nos acompañó.
Y feliz cumpleaños a La Estanzuela, ¿no?
Felices
100 años.
Y muchos años. Y cuento que alguien me preguntó por el Ronquito, que es nuestro otro compañero de equipo. Anda por China, así que lo vamos a entrevistar cuando venga a ver qué se trae desde allá.
Bueno, felicidades y felicitaciones por el trabajo, por lo hecho y por lo que les viene todavía, por lo que les queda por delante.
Muchas gracias.